Hola, mi nombre es Saul Sandoval, fan de las películas y los videojuegos, idealista, hacker, y el mundo es mi hogar. Y bienvenidos al primer episodio del Espacio del Hacker. Y bueno, hoy empezaremos hablando acerca de qué es realmente la palabra hacker o el por qué tenemos un mal concepto de ella. Bueno, cada vez que yo digo esta palabra, ya sea en una charla o en la calle con mis amigos, donde sea, cada quien le da un significado diferente. Algunos dicen criminal, un programador, aquella persona que entra a las redes para hacer algún daño, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, busca en Google la palabra hacker y lo primero que vas a encontrar será una breve descripción que te dirá algo así como una persona con grandes conocimientos de informática que se dedica a acceder ilegalmente a sistemas informáticos y manipularlos. Entonces es siempre como un mal concepto, siempre se usa esa palabra como para algo hacia el mal, ¿no? Y esto es triste, que el mismo Google nos tenga considerados como un peligro. Y no con esto digo que no podamos entrar a sistemas o crear virus, sino que hay diferentes tipos de hackers, los cuales te mencionaré aquí. Antes de seguir, quiero dejar en claro esta palabra y su significado. Y empezaré con mi definición personal diciendo que un hacker es aquella persona de conocimientos de informática, ya sea en programación o en redes, que sabe usar su conocimiento y la tecnología a su beneficio. Así de simple. Ahora les daré una definición un poco más exacta, la cual me gusta mucho, que dice así: una persona que disfruta explorar los límites de lo posible por curiosidad intelectual. Una vez teniendo en claro esto, vamos a hablar sobre la ética de un hacker, ya que son muchos los valores que pueden aplicarse fuera del ámbito de la informática y del acto de hackear. Steven Levy resume los principios de la ética del hacker en compartir, transparencia, descentralización, el libre acceso a los ordenadores y el mejoramiento del mundo. Además, Levy también describió la ética y las creencias hackers más específicas en su capítulo 2 de su libro La ética del hacker. Y bueno, uno de los puntos a tomar en cuenta sobre la ética es que toda la información debe ser libre y total. ¿Por qué? Sobre todo en la tecnología, actualmente ya no hay suficiente información si nos vamos a los métodos tradicionales, digamos lo que es la escuela. Realmente la educación, al menos aquí en Latinoamérica, se está quedando muy atrás porque nos siguen enseñando cosas de los 90s, donde pues obviamente la tecnología iba empezando, todo se iba creando sobre la marcha un poco, que bueno, actualmente también lo seguimos haciendo, pero realmente creo que la universidad o todas las escuelas que enseñan algo relacionado con la tecnología se está quedando un poco atrás. Entonces, la información, al ser libre, como por ejemplo, voy a tomar de referencia la plataforma de GitHub, que es una de las plataformas de desarrollo pues más usadas mundialmente por programadores, claro. Ese tipo de plataformas ayudan mucho, ya que pues la gente de todo el mundo comparte su código, comparte su información, y bueno, es obviamente un poco más rápida la curva de aprendizaje al momento de estar esperando a lo mejor en la escuela que te enseñen algo que jamás nunca te van a enseñar. Entonces es por eso que la información tiene que ser libre para poder verla, modificarla, aprenderla. De ahí de hecho nace prácticamente toda la parte de la creación de Linux, que era un software libre, y no por el simple hecho de llamarla libre significa que tenga que ser gratis, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sale? Tengan muy bien en cuenta eso. Que salve el poderoso igual Richard Stallman, donde quiera que esté, que tuve la oportunidad de conocerlo en Campus Party hace 2 años, donde quiera que estés, que te encuentres muy bien. Gracias. Otro de los puntos en la ética de un hacker es que estos son juzgados por su capacidad y no por criterios como el título, la edad, raza, sexo o cuánto dinero tengan. Entonces esto es muy importante porque pues no son un grupo, digamos, cerrado o exclusivo que tenga que cumplir unos ciertos requisitos para entrar o pertenecer a este grupo, sino que simplemente tienen que ser gente apasionada que realmente demuestren dedicación y esfuerzo a lo que hacen. Por ejemplo, yo en experiencia personal puedo decir que uno de los primeros trabajos que tuve fue prácticamente gracias a mi dedicación ya que realmente en ese punto en el que yo estaba pues tanto aprendiendo, estaba en la universidad, pero bueno, gracias a mi iniciativa me encuentro con unos cursos, entro a los cursos, me costaron bastante, ya que pues como les decía, seguía todavía en la gran, enorme curva de aprendizaje. Entonces me empezó a costar demasiado porque eran sobre todo tecnologías nuevas que yo no conocía para nada. Entonces fue una gran curva que tuve que estar aprendiendo. Entro a esos cursos, termino, creo que aprendí bastante, no lo que yo esperaba, pero fue bastante. Entonces pasan un par de días y esta empresa me llama y dice: oye, queremos hablar contigo y te citamos tal día, tal hora, en tal lugar. Perfecto, no dijeron el motivo, pero bueno, yo igual me hacía ilusiones y esperaba que fueran a contratarme, y fue así. Esta empresa me contrata y obviamente habían otros 4 chicos aparte de mí, y a cada uno nos dijeron cuáles eran los motivos por el que nos contrataban. Entonces yo fui el último, y al llegar a mí me dicen que prácticamente no era que yo fuera muy bueno en lo que hacía, sino que realmente me vieron cómo me esforzaba, que como al inicio me costó un montón aprender, pero después de tanto tiempo de estar intentando y sobre todo fallar demasiadas veces, me veían lograrlo. Entonces ese fue el motivo realmente por el que me contrataron, ¿no? Porque sabían que sin importar cuánto me tardara, yo iba a hacer mi trabajo. Entonces esa es una de las cosas por las que se juzgan a los hackers, ¿no? Por su capacidad, al fin y al cabo, no importa cuánto se tarden. El punto número 3 en la ética es que puedes crear arte y belleza en un ordenador. Eso creo que es un poco difícil de explicar realmente para alguien que es ajeno a la tecnología, o que no tiene a lo mejor una pasión muy profunda por lo que hace en cuanto a ser desarrollador, programador, frontend, backend, móvil. Realmente cuando nosotros trabajamos y realmente nos gusta, nos fascina lo que estamos haciendo, incluso si sean porquerías y se van horribles, creo que es muy importante que nosotros lo vemos súper bello, que decimos: ah, estamos impresionados de lo que estamos creando, de lo que estamos haciendo. Realmente a lo mejor una persona que pues no conoce de tecnología llega y ve tu trabajo, pues se ve mucho por el lado visual, ¿no? El lado del frontend. Te va a decir: ah, está muy feo, no me gusta, tus colores totalmente pues no combinan, XY cuestión. Y sí, a lo mejor al inicio, cuando vas aprendiendo a programar, pues es de las cosas que menos te fijas, ¿no? A ti te interesa que funcione, no te interesa cómo se vea. Entonces esa es la parte de crear belleza, ¿no? Que aunque se ve horrible, o te esté costando, o estés preguntando cómo demonios hace XY cosa, pero para ti es tu creación, es tu pequeño bebé que acabas de crear, y pues es como un orgullo, ¿no? Para ti. Y bueno, ya hablamos un poco sobre la ética de los hackers. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la actitud, ¿no? Que son, si no es que van un poco de la mano, pero son dos cosas totalmente separadas. Prácticamente la actitud ya es tu manera de pensar, de comportarte, algo que te nace. El simple hecho de decir: soy un hacker. Pero debes también de tener en cuenta esa actitud, que no simplemente es el decir hecho de: ah, sí, lo soy y hago esto o sé esto, sino que no, simplemente hay que también cumplir una cierta actitud, y es de lo que vamos a hablar. Bueno, una de las cosas es que el mundo está lleno de problemas fascinantes que esperan ser resueltos. Eso es uno de los más grandes retos, yo lo diría así, de un hacker, ya que realmente todo siempre está cambiando, se está modificando, se inventan cosas nuevas. Entonces es eso prácticamente lo que hace un hacker: resolver problemas, ¿no? Y eso no simplemente, bueno, saliéndome del ámbito tecnológico, no simplemente digo que puede hacer crear un robot, crear un sistema, algún aparato tecnológico que haga la vida más fácil, sino que simplemente nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos resolviendo problemas. ya sean problemas matemáticos, problemas en la escuela, problemas en familia, financieros, de política, X, Y cuestión. Entonces nosotros como seres humanos ya simplemente nos la pasamos resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces por eso digo que un hacker no simplemente tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con simplemente con, si cumples todas estas actitudes, prácticamente tú eres un hacker, sin importar si eres un cocinero, mecánico, abogado, ¿vale? Otra de las actitudes es que ningún problema tendría que resolverse dos veces. Entonces, estábamos hablando de que un hacker le gusta resolver problemas, le gusta estar curioseando. Es que bueno, si vamos a hacer algo es prácticamente vamos a hacerlo bien, ¿no? Que con una sola vez que lo hagamos, esperemos que no se tenga que volver a modificar. Tiene que ser un problema que ya quede resuelto para siempre. A menos que obviamente las circunstancias con el tiempo pues pueda llegar a mejorar, ¿no? Esto es toda la parte de resolver el problema. Otra de las cosas de la mentalidad en cómo piensa un hacker es que para ellos el aburrimiento y el trabajo rutinario son la muerte, son lo peor que te puede llegar a pasar. Porque no es el tanto de que sea malo en sí, de tener incluso a lo mejor un horario o estar incluso trabajando pues tus 8 horas, ¿no? Si trabajas en una empresa formal y no sé, entras de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no es ese el problema como tal, sino que realmente un hacker disfruta tomarse su tiempo, estar relajado, de vez en cuando tomarse un break, o sea, tomarse un break es a lo mejor un día, dos, o incluso semanas. ¿Por qué? Porque eso es necesario, cuando sobre todo hablamos en tecnología, hay cosas que de vez en cuando te vas a trabar, que vas a decir, no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo, y necesitas tomarte tu tiempo, o incluso estar echando relajo, para incluso desestresarte, y eso obviamente motiva o ayuda para crear soluciones, las herramientas, estar optimizando los que ya están hechos. Entonces es por eso que el aburrimiento y el trabajo rutinario son la muerte, son lo peor. Y obviamente de esto también lleva que la libertad es buena. Sin embargo, tiene que haber también un límite, ¿no? Obviamente no podemos estar haciendo lo que queremos sin importar las consecuencias. Los hackers deben ocupar su libertad para resolver problemas, por lo que cualquier actitud que corte esa libertad debe ser rechazada y se debe enfrentar, ¿vale? Y la actitud no es un sustituto para la competencia, eso es muy importante. Creo que eso no es como tal. La actitud de un hacker es más como actitud mía, creo. Pero bueno, se los voy a compartir de todas formas. ¿A qué me refiero con esto? Que la actitud no debe ser un sustituto para la competencia. No importa qué tanto de los puntos anteriores tengas. Un hacker siempre debe estar dispuesto a afinar sus habilidades y competencias. No importa qué tanto libertinaje tengas o qué tanto sepas, sino que estás capacitado para resolver problemas. Debes de tener en cuenta de que siempre tienes que estar compitiendo, más sin embargo en colaboración, no por el simple hecho de decir que no debas de competir, como por ejemplo en la escuela, vuelvo al ejemplo de las escuelas, simplemente el hecho de decir, un sistema de calificaciones en donde obviamente el mejor es el que saca 10 y el peor es el que saca 5 o para abajo, ¿no? 0, que en algunos casos ya se puede aplicar. No es ese tipo de competencia, sino el tipo de competencia donde trabajando en equipo podemos competir, podemos superarnos, podemos también ayudarnos. Que eso sería lo más importante también, no el simple hecho de decir, yo soy mejor, o yo te gané, o yo fui más rápido. No, todos tenemos nuestras formas de aprender, nuestra velocidad, nuestros ritmos, nuestros tiempos. Entonces no podemos exigirle también a una persona que si yo hago algo más rápido, o sea, hacerlo de una manera más rápida o mejor. no significa que pues esa persona no vaya a resolver un cierto problema o no pueda hacer ciertas cosas, sino que simplemente a él le va a costar a lo mejor más, o tenga otros métodos, o le gusta llevarse las cosas con calma, no lo sé. Pero tenemos que también tener ese espíritu competitivo, pero de colaboración, ¿vale? Y bueno, ya un poco internándonos un poco más en el tema, también hay tipos de hackers, ¿no? Ya hablando simplemente a la parte de seguridad informática, ¿no? Prácticamente ahora sí, nos vamos con la parte oscura. Ajá, vamos adentrándonos. Que esto vendría siendo la parte de los tres tipos más conocidos de hackers, ¿no? El sombrero negro, sombrero blanco y sombrero gris. Y prácticamente no hay mucho que explicar sobre ellos. Sombrero negro es simplemente un individuo que le gusta hacer las cosas por maldad, sin permiso, sin autorización. Simplemente esta persona ya lo hace por hacer un mal, ¿no? Ya sea una persona, una empresa, que son como los hackers más conocidos, digámoslo así. El sombrero blanco es obviamente totalmente lo opuesto. Es una persona que a lo mejor se dedica a la parte de seguridad informática para una empresa, que esta persona, su trabajo es asegurar esa empresa, sus redes, sus sistemas, que toda la información esté bien protegida para cualquier tipo de ataque o error, accidente que pueda llegar a haber dentro de la empresa o dentro de la institución, pues en escuela, no sé, biblioteca, XY cuestión. Y simplemente ese es un sombrero blanco, ¿no? Un hacker, digamos, bueno, que no le hace un mal a nadie, simplemente se dedica a proteger. Y el sombrero gris es prácticamente un mercenario, ¿no? Trabaja por dinero. Si le dicen, ah, ok, quiero que hackees, el clásico, ¿no? El Facebook de mi novia o de mi novio, no sé qué. Ese tipo de cuestiones que son, creo que, las más comunes. Es un mercenario, no simplemente lo hace por el dinero, no le interesa si es algo bueno o es algo malo lo que está haciendo. ¿Sale? No hay más que explicar de estos tres tipos de hackers. Más sin embargo, hay también como otros tipos, como los llamados hackers suicidas, que son personas que sin importar el daño, el ataque o lo que estén haciendo, no cubren sus huellas ni sus rastros digitales, sino que a ellos les gusta llamar la atención, ¿no? Y les gusta dejar casi casi el mensaje de, ah, fui yo, ¿no? Estoy aquí, veme, encuéntrame. Esos son los hackers suicidas, que no son realmente muy conocidos. También otro tipo de los hackers serían los script kiddies, que eso es algo así como muy, quizás, muy poco conocido, y creo que son las personas que más existen en este mundo en el ámbito de programación, que son personas que no tienen un conocimiento muy profundo de programación. Quizás lo llevaron en la preparatoria, bachillerato, pero no les gustó y se dedicaron a otra carrera totalmente. Más sin embargo, pues se quedó, ¿no?, una pequeña parte de ese conocimiento. Y de vez en cuando, pues pueden ser personas que copian y pegan código y no tienen ni la menor idea de cómo funciona, ¿no? Simplemente se adjudican ese trabajo. Y digo, no, hasta cierto punto es bueno o es válido, porque realmente creo que hay muchos mitos, ¿no?, de que un programador o un buen programador no puede buscar en documentación o no puede copiar y pegar código. No, o sea, es válido siempre y cuando tengas el conocimiento, ¿no?, de qué demonios estás haciendo o qué estás copiando y pegando, y esperemos lo puedas modificar y mejorar. Entonces, los script kiddies son prácticamente personas que no tienen un alto conocimiento en programación y realizan cosas muy básicas y fáciles, ¿sale?, en pocas palabras. Y por último, voy a mencionar los que sean los ciberterroristas, en este caso, que son los más maliciosos de todos, por así decirlo, donde pues ahí terminan todo lo que serían piratas informáticos, terroristas cibernéticos, hackers patrocinados por los estados, que ellos son típicamente controlados por alguna agencia, puede ser agencia de gobierno o alguna empresa, que puede ser, ahorita el ejemplo que se me ocurre, cuando Curiosamente, ya saben, como nunca pasa en Latinoamérica, que son tiempos de elecciones, son tiempos de elegir a nuestro presidente y, oh, curiosamente, se cayó la página que llevaba el conteo y cuando se vuelve a levantar mágicamente, el candidato menos preferido es el que va ganando, ¿no? Entonces son ese tipo de hackers los que realmente, pues me refiero, ¿no? Con ciberterroristas, que son realmente hackers pagados, por así decirlo, que pues están como a favor de ciertas empresas o a lo mejor con ciertos gobiernos, lo cual creo que pues no debería de ser, pero pues obviamente es válido, cada quien tiene sus preferencias, sabe lo que quiere hacer y está bien, se respeta. Continuando con esto, llegamos al hacktivismo, que esto no es otra cosa más que un grupo de hackers que persiguen fines políticos, en pocas palabras. Las cosas que estos hackers pueden llegar a hacer son desconfiguración de páginas web, redirecciones, ataques de denegación de servicios, o los famosísimos DDoS, los más conocidos, robo de información, incluso si nos vamos ya a lo mejor un poco a los extremos, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes y demás. Entonces el hacktivismo es como el grupo más conocido, que creo lo van a conocer, es Anónimo. Este es un grupo hacktivista que es de los más conocidos mundialmente. Y ahora, llegando para pues todos los que están escuchando este podcast, para decir qué se necesita para ser un hacker o cómo puedo dedicarme un poco más a esto, pues hay muchas cosas, muchas cuestiones que se tienen que platicar, ¿no? Más allá de actitudes y demás, que pues, obviamente son recomendables para que tú puedas ser bueno en esto. Tienes que tener sobre todo la pasión, que te guste hacer exactamente lo que haces. Sobre todo, igual, obviamente recomiendo la parte de aprender a usar Linux. Eso es obviamente pues, casi indispensable. Por dos razones. Una, creo que si te vas a dedicar por el ámbito de la seguridad informática, o sea, meramente a seguridad, tienes que saber utilizar Linux. Obviamente muchos programas, si no es que la mayoría, o todos, están prácticamente nada más para Linux. Y obviamente si tú nunca en tu vida lo has utilizado o instalado jamás, pues obviamente sería muy recomendable que lo empezaras a usar, ya que no es un entorno como Windows o como Mac, donde tienes carpetas, donde tienes colores en pantalla, ¿no? Prácticamente es una pantalla negra, tu terminal y ponte a trabajar. Eso es lo que es Linux prácticamente. Entonces es recomendable de primera instancia que sepas eso. Segunda, aprender a programar. Si no sabes, obviamente hay un montón de cosas en internet, como cursos, videotutoriales, blogs, que te pueden estar ayudando en todo este tipo de, en tu curva de aprendizaje. Yo te recomiendo que si vas iniciando en esto de la programación, empieces a aprender Python, que creo que es el lenguaje de programación más fácil para aprender. Después te puedes ir ya a lo mejor con C, C++, Java, JavaScript, que son lenguajes pues más usados en el desarrollo de páginas web y te puede ayudar bastante. Y obviamente también tener el conocimiento básico de inglés, porque obviamente la programación es en inglés. Y pues te ayudaría bastante, ¿no? Para aprender. Tienes que ver pues palabras muy simples. Tampoco te pido que sea un inglés súper avanzado, ¿no? Que tengas a lo mejor la mera lógica de que entiendas un poco lo que estás haciendo. Y también te recomiendo que desarrolles en programas de código abierto, que escribas todos los programas que realices, los subas, los publiques, los tengas hosteados, como por ejemplo con GitHub, bueno, no hosteado, guardado, almacenado en una plataforma como GitHub, GitLab o otras, que ahorita no se me viene ninguna, donde puedan los demás incluso ver tu código, puedan comentarte algo de, oye, tu código está bien, está mal, me gustaría trabajar contigo en ese proyecto. Entonces obviamente con ese tipo de cosas vas aprendiendo, vas mejorando y obviamente te vas abriendo una cierta reputación, ¿no? Si quieres decirlo así, de que incluso puedes llegar a desarrollar algo que cambie cómo hacemos a lo mejor ciertos procesos. Y pues obviamente eso te va a dar un cierto estatus, ¿no? Con el mundo de la programación. Así que pues creo que esto sería todo por este primer podcast. Espero les haya gustado. Realmente apenas vamos empezando, no somos super expertos. Conforme vaya pasando el tiempo irán conociendo parte de mi equipo, parte de toda esta comunidad que somos aquí en Hacksite. Nosotros estamos siempre desarrollando, estamos trabajando, tratando de crear cosas nuevas. Ahorita estamos creando un software para músicos, es todo lo que diré. Más adelante que invite a mi compañero Charlie, que fue el principal de esta idea, él les irá dando un poco más de detalle sobre este proyecto. Como les decía, nosotros estamos enfocados a solucionar problemas, y este es un gran problema que vio Charlie y sé que lo vamos a solucionar. Y bueno, me despido, hasta la próxima. Bye.